Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Adelante Podcast.
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Ahora sí, ya empieza la periodicidad. Siempre me cuesta trabajo esa palabra.
¿La qué? Periodicidad.
Eso.
No prometas nada. Es peligroso.
Pero bueno, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás?
Bien, estoy bien.
Excelente.
Contento de estar aquí grabando una vez más.
Sí, me gusta mucho grabar, igual a mí también. La semana pasada aquí en México fue como, bueno, las anteriores dos semanas fueron de como de periodo vacacional, que creo que es algo muy particular de México. Eso que llaman Semana Santa.
Creo que son, es Semana Santa, pero son como dos semanas.
Ajá,
pero
o sea,
solo
depende.
Una es santa en realidad, porque solo una hay vacaciones. La otra es medio santa nada más.
Para las universidades, pero todavía educación básica sí tiene dos semanas.
Sí.
Entonces, bueno. Pero bueno, independientemente de eso, pues bueno, hubo un periodo ahí de mini vacaciones. Y pues justo el tema de hoy, como ya pudieron ver, es acerca de las sociedades, ¿no? ¿Y por qué trajimos este tema? Pues vinculado mucho a lo que estuvimos viendo en nuestro episodio especial de El Regreso, ¿no? Que salió hace una o dos semanas.
Sí, bueno, creo que sí.
El episodio anterior especial que fue sobre El Regreso, que contamos sobre nosotros. Les contamos un poco sobre la sociedad de el análisis de la conducta, ¿no?
Como, bueno, la sociedad para el avance, ¿no?
Ajá, que estaba, que justo nos ganamos el reconocimiento, bueno, uno de los reconocimientos que da. Y de ahí surgió la idea de hacer este episodio sobre las sociedades y platicar un poco sobre sociedades científicas, etcétera, ¿no?
Uh-huh, sí.
Entonces, pues no sé si quieras como, o sea, creo que la pregunta inicial es ¿qué es una sociedad científica?
¿Qué es? ¿Pero qué es?
O sea, antes de empezar a hablar.
¿Tú tienes una definición?
Sí, de hecho, sí. Encontré un artículo muy peculiar, como, de hecho, era una editorial como de una revista cubana o algo así, pero me gustó mucho como lo que planteaba que se hacía. Y en ese artículo contaba más o menos como la historia de dónde venían como las sociedades científicas. Uh-huh. Y contaba que eran reuniones que se hacían incluso desde antes de la Edad Media, ¿no? Como que las personas que tienden a tener como ciertos intereses particulares sobre el desarrollo del conocimiento, desde la antigüedad se han reunido, ¿no?
Bueno, yo no estoy tan seguro de que fueran desde antes de la Edad Media.
Porque, o sea, no con el nombre de sociedades.
Claro, porque antes de la Edad Media, pues propiamente ni siquiera había ciencia, entonces eran como sociedades nada más.
Sí,
¿no?
Pero se plantea que ahí probablemente era el inicio, ¿no? De esta idea de reunirte, ¿no? Con otras personas que tengan como los mismos intereses que tú para dialogar o debatir, ¿no?
Que son excusas para tomar con tus amigos.
Sí. Sí.
Ese, bueno, es el origen de todas las sociedades científicas.
No, creo que tomar... ¿Tomar qué?
¿Licor?
Bueno, no, porque...
Vino.
Una de las cosas... Supongo cerveza. Que ahorita vamos a hablar como de la Asociación Americana... Pero una de las partes favoritas de la historia de la Asociación Americana es que se reunían a tomar el té.
Sí, bueno, el té con sus aditivos, yo creo, ¿no? Bueno, volviendo al inicio. Yo encontré, de hecho yo me lo encontré, estuve leyendo algunos artículos de difusión y encontré unos en National Geographic. Ajá. Que daban una definición muy concreta. Y me gustó porque es muy breve, ¿no? Okay. Pero es una sociedad científica, es un gato. Es una agrupación de personas que se dedican a reconocer, promover y respaldar la excelencia científica.
Ok, ¿no? Yo encontré otra, científico. Por ejemplo. O sea, uh-huh. En ese artículo comentaban que una sociedad científica es una asociación de especialistas o eruditos de una rama del conocimiento o de las ciencias en general que les permitan reunirse, exponer los resultados de sus investigaciones, confrontarlos con los de sus colegas, especialistas de los mismos dominios del conocimiento, y difundir sus trabajos a través de una publicación especializada.
Bueno, pero es que ya incluiste varias cosas, ¿no? Como tiene que haber una publicación especializada y pues supongo, ¿no? La mayoría de las sociedades tienen sus revistas.
Ajá. De hecho, este artículo también me gustaba porque englobaba como varias de las actividades, ¿no? Que tenía que tener una sociedad científica y hacía como un escalonado, ¿no? De hecho, una parte importante de cualquier sociedad es la comunicación de la ciencia o del tema que, del que están trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este artículo planteaban que, por ejemplo, se tenían que abrir espacios para el debate científico, tenía que haber preparación escalonada y permanente. Tenía que establecer o ser como el vínculo de la red de expertos, ¿no? Y finalmente lo ideal sería como editar su propia revista para poder tener como este vínculo y la difusión. Congreso, ¿no? Pues yo creo que eso se establece con el espacio para el debate científico, ¿no? Que al final eso es lo que son como los congresos, ¿no?
Sí, sí, de hecho, pues yo encontré que la más, bueno, ¿tú qué encontraste sobre... ¿Te fuiste a ver como la historia de las sociedades?
Pues lo busqué.
¿Y qué encontraste?
Pues lo que encontré fue un poco después de la Edad Media, justo, ¿no? O sea, después de la Edad Media es cuando se establece.
Sí, también yo, pero en concreto hablo de la sociedad, la Royal Society, ¿no? Como la Sociedad Real Inglesa o la Royal Society de Londres, ¿no?
Yo creo que a ti te gusta esa sociedad.
Sí, ¿tú crees? ¿Por qué?
Bueno, cuéntale la historia.
Bueno, pues, o sea, obviamente aparece siempre que buscas algo así porque es la más antigua, ¿no? De todo el mundo. Y yo encontré que apareció en 1662, que es, ¿no? Hace muchos años. De hecho, es curioso porque era una época de muchos descubrimientos. O sea, acababa de ocurrir, pues, bueno, relativamente pronto, ¿no? Pero acababa de ocurrir la expansión de las potencias europeas a básicamente todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Ya estaban, de hecho, por aquí, de este lado. Entonces, era una época en la que alzabas una piedra y había hallazgos científicos, ¿no? Entonces, justo creo que es un periodo de la historia muy marcado por esta idea de que tenemos mucho más que conocer y mucho más que encontrar en el mundo, ¿no? Uh-huh. Obviamente, en particular por los científicos. Pero bueno, retomando tantito la idea que estábamos mencionando hace un momento sobre que están compuestas por expertos, eso es algo curioso de las sociedades porque a diferencia de una sociedad convencional en la que, pues, no sé, participan quienes sean entusiastas del objeto de la sociedad, en estas muchas veces hay como un requisito, una barrera de entrada, ¿no? Y es que tienes que ser experto en lo que se supone que habla la sociedad,
¿no? Y tienes que mostrar, ¿no? Que, exacto. Sobre todo si quieres ya ser miembro titular, que también hay diferentes niveles de ser miembro, ¿no? De cada las sociedades científicas.
Sí. Y, por ejemplo, en esta Royal Society, pues a esta han pertenecido probablemente los científicos más importantes de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces ahí estaban Leeuwenhoek, como un antecedente muy antiguo, ¿no? Bueno, este es el señor que inventa el microscopio y empieza a asomarse, hace las primeras observaciones de que existe, ¿no? La vida... pues microscópica.
Okay.
También estaban ahí Alan Turing, que básicamente inventa las primeras computadoras. Estaba ahí Einstein, ¿no? Que nos dio la manera de entender, pues, la física moderna. Y, bueno, infinidad de otros personajes, ¿no? Lo cual es curioso porque no necesariamente todos ellos eran ingleses. Pero, pues, es la sociedad como que más famosa de Inglaterra, ¿no?
Me acuerdo que tú tenías una historia sobre esa sociedad que era muy elitista y clasista, ¿no? Sí, era esa, ¿no?
Bueno, creo que más bien eso era sobre la sociedad linneana. Que
cierto.
Es una sociedad, bueno, un poco más ya enfocada a la biología. Pero sí, o sea, y yo lo que recuerdo, pues al menos de mis clases de historia y filosofía de la biología, era que las sociedades eran eso, que platicábamos al principio, eran espacios para ir a embriagarte, ¿no? Y tenían este tipo de reglas de una idea, si una idea suena bien sobrio, platícala ebrio. Y si sigue sonando bien, es que en verdad es una buena idea, ¿no? Entonces, justo el propósito de estas reuniones era socializar el conocimiento científico bajo toda clase de circunstancias, ¿no? Que creo que es algo que se ha perdido. No creo que para mal, más bien probablemente está bien que no estemos trabajando ebrios, ¿no? Pero pues sí es parte de de la historia, ¿no? De este tipo de asociaciones y de reuniones.
Pues más o menos, o sea, todavía los congresos son esta parte como...
Creo que ahí se conserva esa parte,
sí,
¿no?
Por ejemplo, la parte favorita de Squab, desde mi punto de vista, son los pósters, ¿no? Donde hay justo este bar, ¿no? Y entonces es donde más relajado están como todos los doctores y doctoras.
Sí, uno no tome, platicando. Pues todos ahí están como, ¿no? Uh-huh. En sintonía.
Sí, claro. Sí. Y es como, aparte es un ambiente súper relajado, ¿no? O sea, no esperas que ninguno de los doctores sea como, no sé, que mala copa o... ¿no?
Así como... ¿Qué pasa? Bueno, pero no en la sesión de pósters, ¿no? Porque todavía están guardando la compostura.
Oh, nos está visitando Gatarina. Oh. Por quienes si tenían duda de cómo lucía Gatarina. Ella es un miembro titular de esta sociedad de Fascinante sí. Podcast.
Ella es la más fascinante de todos.
Ok, creo que nos quiere acompañar.
Sí, dejemos ahí.
Oh.
Bueno, algo que encontré acerca de la sociedad, de la Real Sociedad de Londres, uh-huh. es que se reunían una vez por semana, ¿no? Entonces, yo lo pienso como es una especie de seminario, ¿no? O bueno, hoy en día nosotros pues tenemos reuniones semanales con nuestros grupos de investigación. Creo que es un poco distinto porque pues un grupo de investigación está enfocado en el tema, ¿no? De laboratorio, todos estamos haciendo cosas muy parecidas, pero pues en este caso no necesariamente, ¿no? Sino que podían ser expertos de una diferente, bueno, de diferentes temas, y se reunían una vez por semana a beber y a platicar, a beber uh-huh. el té, a beber otras cosas y a conversar. Y tenían algunas reglas, ¿no? Como que podían llevar a cabo cualquier clase de debate, excepto asuntos referentes a la religión o a los asuntos de Estado, ¿no? A política. Entonces, si no tenía que ver ni con religión ni con política, era bienvenido sobre la mesa.
Ok, interesante.
Sí, lo cual es curioso porque hoy en día hay pues estudios científicos acerca de la religión y acerca de la política, ¿no? Uh-huh. Entonces supongo que han cambiado las cosas, ¿no? Antes pues casi era filosofía natural, ¿no? De vamos a conocer la naturaleza, vamos a conocer el mundo. Entonces supongo que era un poco distinto, ¿no? Todo ese tipo de cosas como la política y la religión pues se consideraban más que ciencia, objeto de las humanidades, ¿no? Bueno, no existía propiamente el concepto, pero eran cuestiones más de la moral, ¿no? Uh-huh. Del carácter moral de los humanos. Todavía estaban muy presentes estas ideas de que los humanos somos especiales y hacemos cosas únicas, como la política y la religión. Y esto es como de otra categoría de saber. Entonces, ¿no? Creo que en parte justo el devenir histórico de las tradiciones del conocimiento humano como que parte en esa línea.
Era otra área, ¿no? Exacto. Al final. Ok, interesante. Uh-huh. Y... bueno, en relación a psicología, porque, o sea, hay diferentes sociedades, ¿no?
Claro.
Esa es como la definición de las sociedades científicas. Creo que ya mencionamos como qué parte importante es poder reunirse a platicar, ¿no? Sí. Como de lo que estamos haciendo. La segunda parte importante creo que es difundir el conocimiento. Y creo que en parte actualmente se ha perdido eso, ¿no?
¿Tú crees?
Yo creo que actualmente las sociedades les ha costado mucho trabajo poder compartir el conocimiento de sus grupos de investigación o de quienes son miembros, ¿no?
Sí.
Y una parte de lo que yo creo que la razón por la que eso ha pasado es porque ahora las sociedades son muy grandes. O sea, antes probablemente eran personas como selectas, ¿no? Claro, y eran grupos chicos, ¿no?
Las reuniones seguro eran en vivo, ¿no? Eran así, nosotros 10 o
claro,
nosotros 20.
Claro, o sea, tú mismo me estás diciendo, o sea, se reunían cada semana. Hoy en día... con trabajos
pues
y
con
hacemos un congreso,
hacerlo,
¿no? O sea, sí, pero no es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, se ha perdido un poco también esta cercanía, yo creo que, de la sociedad. Uh-huh. Y ha dificultado entonces que puedan comunicar. Lo cual, creo que se intenta a partir de las redes sociales, ¿no? Como en general, no sé, si cierta sociedad tiene su Facebook o su Instagram o su TikTok, que yo creo que hoy en día sería lo ideal, sería la forma de darse a conocer. Pero a veces creo que las nuevas generaciones desconocen toda esa parte, ¿no? Y creo que la culpa no es las generaciones, ¿no? Los jóvenes, sino las sociedades. Que somos muy malos en general como tratando de difundir el conocimiento, ¿no? Como tratando de difundir qué se hace, no sé qué se hace, qué se hizo, ciertas publicaciones de revistas, etcétera, ¿no?
Bueno, te voy a contar un poco de mi experiencia personal como miembro de la APA.
Okay.
Por cierto, bueno, con la APA me refiero a la Asociación Americana de Psicología, ¿no? Que ajá. es una asociación norteamericana, diría mi mamá, nosotros también somos norteamericanos, bueno, de estadounidense, es una asociación estadounidense, para agregar precisión. Uh-huh. Y pues como nosotros somos mexicanos, no podemos formar propiamente parte como miembros titulares, ¿no? Podemos formar parte como miembros internacionales. Entonces, es como una membresía completa, pero como que te reservan ciertos derechos o ciertas cosas, ¿no?, que puedes hacer como miembro. Sin embargo, tienes varios beneficios. Ahora, mi experiencia como miembro internacional es que te llenan tu correo electrónico de spam, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces, o sea, tiene sus pros y sus contras. Algo que me gusta es que constantemente te están llegando correos, pero en algunos de ellos te hacen invitaciones a webinars, a conferencias, ¿no? Entonces te puedes unir si hay algún tema que te interese. Aquí en confianza, la verdad es que de 10 conferencias, una o dos me llaman la atención, cuando mucho, ¿no? Al semestre.
Bueno, es que la APA es gigantesca. Sí, es que hay de gigantesca.
Todo, y la gran mayoría de lo que ponen, la verdad, no me interesa. Pero muy de vez en cuando, pues sale algo que digo, ah, esto suena bien, le echo un ojo, ¿no? Y también que pues te va llegando como que esta publicación o las revistas, ¿no?, de que generan, te llegan y pues ahí pues, hay lecturas amenas. La verdad, uh-huh, tampoco le presto muchísima atención. Y también hay algunos como grupos de interés especial a los que te puedes suscribir y pues te empiezan a llegar cadenas de correo. Entonces sí cumple su función como de conectarte con otras personas. Al final yo creo que hoy en día esa es la como que la mayor facilidad, ¿no?, que le dan a uno como miembro, al menos internacional, es que te ayudan a establecer redes, ¿no?, profesionales.
¿Pero en serio? ¿A través del correo?
Pues o sea, es lo que hay. O bueno, igual y también. O sea, tienen redes sociales, pero la verdad es que yo soy malísimo con eso. Entonces yo no, ni siquiera sé si lo sigo en Facebook. Supongo que tienen un Facebook. Pero pues mi mayor contacto con la APA es por los correos que me llegan, por la invitación a eventos como de, oye, vamos a ver este taller. Oye, y también tienen estos sistemas como de créditos, ¿no? Si te registras, estás ganando puntos que te sirven para ciertas certificaciones, que no aplica para nosotros porque somos miembros internacionales. Y entonces, ¿sí me explico?, ¿no? Como, pues, sí tiene ciertos beneficios, pero te pierdes de algunos otros, a menos que vivas allá.
Uh-huh. Pero es a lo que me refiero. O sea, por ejemplo, en mi caso, yo me abrumo con el correo. Y cuando veo muchos correos, a mí lo menos que me dan ganas es como de estar revisando uno por uno, ¿no?
Sí, no.
En cambio, para mí es más fácil si veo el anuncio en Facebook o algo así.
Es que yo solo uso Facebook para, no sé, ver memes, la verdad.
Es que para mí, por ejemplo, ahorita Facebook es más como el medio de difusión científica, ¿no? Como, y yo sé que no es el objetivo, ¿no? Pero pues justo me refiero a que podría haber otras alternativas de empezar a hacer contacto. Y yo creo que las nuevas generaciones también están en esa sintonía. Como el correo no es una forma, al menos aquí en México, no es una forma de contactar. Entiendo, por ejemplo, que en Japón o en China, ¿no?, si es esta como, en lugar de pasarse su teléfono, se pasan el correo, ¿no? Y sí, es,
como,
ok.
Como personas normales, ¿no? Sí.
Pero, o sea, yo creo que en México, ¿no?, y gran parte de Latinoamérica, es más a partir de las redes sociales hoy en día, ¿no? Los jóvenes conocen todo el contenido a partir de las redes sociales. O sea, no es broma. Cuando les pido, ¿cómo sabes esto? ¿O de dónde sacas tu fuente? Sí, es como su fuente, ¿no? TikTok, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, o sea, su fuente, sí, ahora tienen dudas sobre algo y lo buscan en TikTok, ¿no?
Sí, en las clases la referencia siempre es TikTok y yo así.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Entonces a eso me refiero. Creo que o ya somos muy antiguos, ¿no? Como quienes todavía revisamos el correo. O yo creo que hay otras formas de que las sociedades están perdiendo de eso. O sea, esa es mi perspectiva. No sé, igual si ustedes tienen como alguna otra perspectiva y solo yo soy como muy rara en cuestión del correo, pues me podrían avisar, ¿no? Como no eres tú. Pero yo sin duda creo, y te lo digo también como siendo parte de la sociedad, ¿no? Como,
claro.
O sea, lo vivo como, digo, o sea, a partir de toda la historia, ¿no? Ya lo viví como estudiante, lo viví como, y ahorita que lo estoy viviendo ya como desde el otro lado de la parte de organización, de lo que implica ser miembro, ¿no? Como de
sí,
una
cierto.
Sociedad.
Tú eres miembro de la ISCP o algo así se llamaba.
Sí, pero ahorita quiero como, ahorita justo, o sea, ahorita que empecemos a hablar de las sociedades.
Pues eso hemos estado haciendo todo este tiempo.
No, o sea, estamos hablando de las sociedades científicas, ¿no? Pero sí. Ya, o sea, ya en psicología, uh-huh, porque justo hace rato decía, bueno, hay múltiples, ¿no? Como sociedades científicas. hay muchas de, en general, salud, odontología, medicina, ¿no? O sea, hay múltiples. Pero en psicología, pues, hay varias sociedades que...
Como la APA.
Ajá, que creo que la Asociación Americana en Psicología, que es la APA, y muchos lo conocemos como por el formato APA, porque son quienes editan el manual, ¿no? Y quienes sí, publican el manual.
Que también hay que tener cuidado porque se confunde muy fácil con la APA, que es la Asociación Americana o la Asociación de Psiquiatría Americana. Sí, o sea, solo... Si se puede sustituir psicología por psiquiatría y es como la misma sigla, no. Pero obviamente no estamos hablando de eso.
Sino aquí nos referimos sí. A la sociedad, a la Asociación Americana de Psicología.
Siempre es importante la desambiguación.
Sí. Yo creo que en psicología es probablemente una de las sociedades más antiguas que hay, ¿no? Uh-huh. Y hasta hoy en día existe. Fue fundada por ahí de 1892 y aquí es donde les decía que me encanta esta historia, ¿no? Como uh-huh. que en su propia página cuentan que inició todo siendo como una reunión de 31 miembros, ¿no? Y
se
que...
reunían a tomar el té. Ajá. Esa es la forma educada de decirlo, que, te lo sí. aseguro.
Bueno, no sé, yo siempre he creído que sí se reunían a tomar
el
té.
Yo entiendo que terminaban así golpeándose cuando no se ponían de acuerdo.
No sé, quiero pensar que no. Sí. Pero bueno, y curiosamente era solo un grupo de hombres, ¿no? Esos 31 uh-huh. miembros eran únicamente hombres. Y el primer presidente de esta sociedad fue el famosísimo Stanley Hall, ¿no? Que es como uno
el
de los psicólogos.
En todo,
¿eh? Ajá, que fue el primero en doctorarse en psicología, fue el primer presidente de la APA. Y. Igual en 1892 tuvo como esta primera reunión que lo hicieron en la Universidad de Pensilvania, ¿no? Hoy en día cuenta aproximadamente con 54 divisiones, o sea, empezó siendo un grupo de 31 hombres uh-huh. y cada vez fue creciendo más y más y más.
Las divisiones son como estos grupos de interés especial, ¿no?
Ajá, exacto. Uh-huh. Y o sea, algo que me sorprende muchísimo es que de verdad no aceptaban mujeres, ¿no? ¿Te acuerdas quién fue la primera mujer?
Sí, me acuerdo.
¿Quién?
Recuerdo su foto. Mary Wheaton Calkins.
Exacto. Sí. Mary Wheaton Calkins fue la primera mujer que... de hecho, la historia de ella me impresiona muchísimo porque estudió, ¿no? Como el doctorado en psicología y al final le gusta la cámara. Le gusta ser como...
Ella es el centro de todo.
Es perfecta. Quienes solo nos están escuchando nos pueden ir a YouTube para conocer a Gatarina sí. y cómo
ella es la CEO de este podcast.
Sí, está checando que digamos cosas con sentido.
Sí.
¿Verdad? Uy, uy. Y hizo el doctorado, ¿no? Y no le dieron el grado por el simple hecho de ser mujer.
Muy mal.
Hasta años después.
Sí, no.
Y hasta años después le permitieron entrar a la sociedad. Entonces, esa historia también me encanta porque demuestra cómo todas las sociedades también crecieron. Estoy segura que la Royal era de puros hombres, ¿no?
Sí, seguramente. O sea, 1600. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Eh?
No, sí, o sea, todas las sociedades, sí. La ciencia en general creció y se fundó siendo desde una perspectiva únicamente masculina y con grupos uh-huh. de hombres reuniéndose, ¿no? Entonces, que es hoy en día una de las críticas, ¿no? Del feminismo acerca de falta toda una perspectiva, ¿no? Y cada vez habemos más mujeres haciendo ciencia, pero la brecha sigue siendo grande todavía, ¿no? Uh-huh, y no solo en quienes hacemos la labor, sino curiosamente también sobre lo que sabemos de ambos sexos, ¿no? Sí. Entonces, pero bueno, esa es una de las sociedades. De vez en cuando, por si les interesa... regalan membresías. De hecho, yo la última, o sea, cuando me uní.
Igual yo.
Te puedes llegar y es como, oh, ¿quieres unirte? Y te dan como una membresía gratis.
Es una trampa porque es como, oh, ¿quieres unirte? Es gratis, toma, ¿no? Y te dicen, es gratis este primer año. Y después es como, bueno, ya usaste tu prueba gratis, ahora páganos. Y es, digo, X.
Pero no es muy cara, según yo.
Son como $20. Ajá. Entonces... pues carísima no es. $20, ¿qué será? Redondeando, son como $380 por ahí, ¿no?
O sea, la verdad es que probablemente yo creo que es de las membresías más baratas, ¿no? Sí. Es una asociación y una sociedad súper importante en psicología sí. en general. Y justo estas 54 divisiones es que abarca todas las posibles áreas. De hecho, hay toda una división sobre análisis de la conducta, ¿no?
Entonces, sí, y bueno, ya en específico, sociedades sobre análisis de la conducta, no hay muchísimas, ¿no?
Ajá, allá ahora va reduciendo, porque en psicología... Bueno, antes de pasar como a las de análisis de la conducta, me gustaría comentar sobre precisamente la Sociedad Mexicana de Psicología, ¿no? Que es como la otra sociedad grande de México. Sí. Y es importante porque ellos son, hasta donde recuerdo, quienes editan el código.
El código ético del psicólogo. Y también ellos, bueno, no son exactamente ellos, o no estoy seguro, pero creo que están como que muy detrás de las acreditaciones, ¿no? Uh-huh. De las licenciaturas en psicología.
No de todas, pero sí una, ¿no? O sea, al final,
una de las más importantes, ¿no? Uh-huh. Que básicamente ese es como el sello de calidad, ¿no? Así de, si estudias psicología en un lugar que tiene el sello de la sociedad, es como, muy bien, ¿no? Como que están cumpliendo, estás aprendiendo lo que tienes que aprender.
Sí, y pues esa fue fundada en 1950, entonces también ya tiene bastantes años. Y es una sociedad que hasta hoy en día sigue siendo como... pues bastante, bastante reconocida. Sí. Tiene, obviamente, su parte como de congreso también. Sí, tiene su congreso
de hecho,
mexicano.
Eso iba a decir. Yo recuerdo que el primer congreso al que fui fue ese congreso.
¡Wow!
Y no entendí nada, ¿no? O sea, es que como es esta, como es psicología, ¿no? Así como en general, hay todo, todo cabe. Entonces, vas y te metes a escuchar algo y escuchas así temas que jamás en tu vida habías escuchado y que nunca en tu vida vuelves a escuchar. Sí, ¿no? O sea, la verdad eso no me gusta porque, bueno, tiene sus pros y sus contras. A mí personalmente no me gusta porque creo que es tan amplio que, o sea, te pierdes, ¿no? Y muchas de las cosas que se presentan pues van, ¿no? Tienen fundamentos epistemológicos contrarios a otros, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, yo no soy fan. Pero, pues, como un espacio general, ¿no? Como para conocer la amplitud de lo que puede ser la psicología. Yo creo que, pues, valdría la pena echarle un ojo a esos congresos o...
Sí, claro. Uh-huh. O sea, es que es a lo que voy. O sea, también estas recomendaciones son una forma de empezar a buscar a dónde ir a hacer contactos.
Si estás perdida, estás perdido y no sabes qué área, ve al Congreso de la Sociedad Mexicana. Sí, algo vas a encontrar ahí.
Y seguramente ahí podrás publicar. También tienen su revista. También hay publicaciones que pueden hacer sobre diferentes temas. Justo como es de psicología general, pues aceptan casi de todo, hasta donde tengo entendido, ¿no? Uh-huh. De hecho, pues... próximamente será su congreso de este año, ¿no? En la página está toda la información. Si ustedes lo buscan así, es sobre...
No sé desde cuándo, pero creo que silenció un micrófono.
Yo sí me estaba escuchando.
Yo, bueno, asumamos que todo está bien entonces.
Ok.
Dijo algo, te quiso censurar. O a mí, tal vez a mí me silenció en realidad. Bueno...
La gata haciendo de las suyas. Pero bueno, sí, o sea, parece que va a ser el Congreso Latinoamericano de Psicología. Toda la información está ahí. Aquí, ahora sí diré, ninguna sociedad nos patrocina, ¿no? Bueno excepto
sí,
Saba.
No las toallas sanitarias, la Sociedad para el Avance del Análisis de la Conducta.
Esa sí nos patrocina, pero, o sea, de ahí en fuera solo es como para difundir el conocimiento de dónde buscar, cuáles las sociedades que hay, etc.
Que, por cierto, revisando la página de la Sociedad para el Avance del Análisis de la Conducta, encontré que todos sus números son públicos. No es porque nos patrocinen, solo me llamó la atención en sentido positivo, ¿no? Porque te metes a su página y hay una gráfica de... No, se actualiza cada cierto tiempo, pero creo que la última es de 2022. Ya se tardaron. Uh-huh. Pero te pone como... Este es todo el dinero que tenemos en estas diferentes cuentas y este es el propósito de este dinero, ¿no? Uh-huh. Es para esto se está utilizando. Entonces, que tengan ese grado de transparencia.
Suma transparencia.
No sé si es porque las leyes de su país les obligan a reportar estos estados de cuenta de manera pública en su página, pero ojalá así fuera para todas las sociedades, ¿no?
Así debería ser, ¿no?
Sí, aquí en México creo que eso no es norma o no es muy común. O yo nunca lo había visto, ¿no? Entonces me sorprendió que de hecho reporten como que sus números, lo cual está muy bien porque al fin y al cabo, pues se supone que una sociedad científica debería ser sin fines de lucro, ¿no?
Sí, claro.
El dinero que recopilan pues es para becar personas, para apoyar proyectos de investigación, etcétera, ¿no? Para justo fomentar el desarrollo científico.
Totalmente. Y justo por eso después es muy triste cuando o cobran tantísimo o las revistas son también privadas, que no puedes como descargarlos gratis, pero creo que eso ya es un poco como en parte nuestra ideología, ¿no? Como de lo que implica, porque pues de algún lado tienen que sacar también esta parte de
el dinero,
del
¿no?
dinero,
claro,
¿no?
Que casi siempre son los congresos, ¿no?
Sí, ¿qué? Exactamente, o sea, de todos los regalitos que dan para quienes no han ido a un congreso, para quienes ya fueron, ¿no? Saben que usualmente dan como ciertos regalitos.
Que la bolsa, que la pluma.
Que el pin, que la taza, libreta, ¿no? Como, sí. Más aparte a los ponentes. Termo. Entonces, muchas veces también parte de los congresos es pagar los viáticos a los presentadores, ¿no? Entonces,
y luego por eso cuestan, ¿no?
Sí. Entonces hay mucha parte como de ahí. Pero bueno, ahora sí, sobre el análisis experimental de la conducta.
Bueno, pero creo que antes de llegar a eso, no has hablado de la ISCP, que no es propiamente el análisis.
Ah, sí, no es una sociedad del análisis de la conducta, pero es una sociedad que desde que yo me enteré que existía, me gustó muchísimo como de qué trata. Es la Sociedad Internacional de la Psicología Comparada o Comparativa. Y precisamente el objetivo de esa sociedad es poder difundir conocimientos sobre diferentes fenómenos en diferentes animales, no únicamente en humanos, no con una perspectiva única como desde el análisis de la conducta. Varios, de hecho, de los que somos miembros, de los que han sido miembros también de la sociedad, son analistas de la conducta, pero también hay psicólogos comparativos únicamente, hay psicólogos cognitivos, en particular como a quienes les interesa la cognición animal. Por ejemplo, a mí me encanta la cognición animal. Entonces, si te interesa saber cómo aprenden o fenómenos en abejas, en anfibios, en diferentes animales, en perros, gatos, obviamente ratas, ¿no? Etcétera. Y de fenómenos desde cooperación, aprendizaje, recurrencia conductual, ¿no?
Recuerdo etcétera. Una ponencia de esa sociedad en la que había una chica que trabajaba con osos.
Ajá, también, sí.
¿Te acuerdas que les extraía sangre, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Hay otra donde también ya han presentado como estos primeros estudios de en plantas, ¿no? Como
no,
si
eso no lo comparamos. Aquí no hacemos esas cosas.
O sea, al final puede haber quienes consideren que es, hay quienes no. Entonces sí, también a mí me encanta porque me encanta la cognición animal. Entonces se habla mucho de eso. Tiene usualmente en la página de Facebook se suele publicar precisamente los diferentes como lectures que le llaman, que son como ciertas reuniones que se hacen a través de vía Zoom o también se suelen transmitir en Facebook. Tiene su canal de YouTube, entonces ustedes la buscan así como la ISCP, que es como las siglas, ¿no? De la Sociedad Internacional. Van a encontrar su canal de YouTube y ahí van a ver todas las lectures que hay, ¿no? De todos los invitados.
¿Qué? Yo tengo quejas con esa sociedad.
¿Por qué?
Porque recuerdo que asistí a una de sus reuniones y, pues no sé, dijeron algo así como, todos los que estén aquí ahora son miembros. Y entonces dije, excelente, ahora soy miembro de esto también. Y luego nunca me llegaron sus correos. Me metí a la página a tratar de registrarme y no era muy claro cómo hacerlo. Nunca me llegaron los correos, nunca recibí información. Entonces, ¿qué está pasando? Tienes que dar cuenta.
Tal vez no te registraste
aparte,
bien.
No, ¿cómo? Ahora echándole la culpa
Les voy a contar un poco.
Porque tú eres miembro no solo como de la sociedad, sino como del board, ¿no?
Sí. Uh-huh. La sociedad fue creada desde 1980 y continuamente se ha como tratado de hacer reuniones.
Qué curioso, es el mismo año de SCWAP.
Ajá. Ahora me cuentas de SCWAP, uh-huh. ¿no? Pero se hacen reuniones, o sea, se hacen congresos cada 2 años, ¿no? Entonces, las reuniones de la sociedad son cada 2 años y, pues, se trata, como es una sociedad internacional, se trata de que sea siempre como en lugares distintos, ¿no? Han sido desde en España, el próximo, que es este año justo, el próximo congreso que es este año, va a ser en Bogotá, Colombia, se ha hecho aquí en México, de hecho en el 2023 fue aquí en México, en Aguascalientes, entonces se hacen en diferentes partes del mundo, precisamente porque pues, es una sociedad internacional. Y por ahí justo, más o menos en la pandemia, tuvo una crisis la sociedad, o sea, a grado de que estaba medio confuso sobre el comité, ¿no? Quiénes iban a ser miembros, qué se iba a hacer. Entonces, COVID, o sea, durante la pandemia murió un poco la sociedad.
Que creo que yo fui justo saliendo de eso, ¿no?
Uh-huh. Sí, el congreso del 2023 fue un uh-huh. poco la reactivación tanto del comité como de la página, de todo. O sea, reactivar un poco otra vez todo. Incluso la revista, ¿no? La revista nunca paró porque también tiene su revista. Pero pues sí fue un poco como esto, reactivar. De hecho, ahorita estamos como en el proceso de reactivar otra vez a la sociedad. Y si quieren formar parte, yo les recomiendo que cuando lo busquen en Google,
como nota,
uno pongan toda como el nombre, porque si solo ponen las siglas les van a salir cosas rarísimas, ¿no? También luego salen cosas de psiquiatría.
¿Cosas inapropiadas?
No, pero okay. Otras sociedades, etcétera, ¿no? Entonces, pongan como International Society for Comparative Psychology, o también es como comparativepsychology.org, y esa es la página, y les va a llevar directamente a la página de la sociedad. Y para unirse a la lista, de que les llegue como la información de lo que va saliendo del comité, o actualizaciones, o en general, si quieren, como chisme, ¿no? De diferentes cosas que es de los que son miembros, pues se tienen que unir a la mail list, que literalmente le dan clic en un botoncito que está por ahí, y les pido a pedir su nombre, su correo, y pues justo ya como que envían la solicitud y les va a enviar como para que se puedan unir. Entonces, igual y entre esta reactivación o cosas así, fue que se perdió un poco como tu solicitud. Entonces yo sugiero que lo vuelvas a enviar.
Por eso hay que automatizar esos procesos, yo creo. Pero bueno, basta de mis quejas.
Pero sí, denle una checada. La verdad es que es una sociedad muy bonita. Lo que se comparte me parece súper, súper interesante, que es justo cognición animal. Entonces yo recomiendo mucho la sociedad internacional.
Excelente. Pero bueno,
vamos. Estén pendientes de sus redes también, porque
ahí tenemos estamos que avanzar, porque si no podemos pasar aquí toda la noche.
Sí. Entonces, como siempre.
Me preocupa Catarina. Creo que está haciendo cosas que no debe. Mm. Pero ok, bueno.
Déjala ser libre.
Ok. Entonces, ahora sí, en México tenemos la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, ¿no?
La famosa SMAC.
Sí.
¿Qué?
Okay. ¿Qué nos quieres contar sobre ella?
Es una sociedad, pues probablemente la sociedad más antigua de México. Fue fundada en 1975 junto con la revista, y pues básicamente pues fue fundada por Emilio Rives.
Uh-huh. Que de hecho me encontré un flyer muy curioso, igual y lo pongo ahí luego en el video, pero es en uno de estos como flyers de ABBA que daban en los congresos de Estados Unidos. Uh-huh. Y era publicidad de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta.
Wow.
De 1991, mira, hace 30 y tantos años. Y estaban invitando a los estadounidenses a que fueran al próximo congreso de la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta.
Okay.
Porque iban a tener un congreso especial en honor a Skinner, ¿no? Y de hecho, incluso ponen así como sus frontliners, ¿no? Así de, iban a ir Fred Keller, iba a ir Murray Seidman, y uh-huh, Philip Heinlein, Dinsmore, Bijou, ¿no? Y como que tienen así, como si fuera concierto, así el nombre de las personas que iban a asistir. Y dice, para más información, contacta a Emilio Rives. Y están ahí sus datos de contacto.
¡Qué bonito!
Sí.
¡Qué interesante! Sí, o sea, es una sociedad como súper antigua, ¿no? Entonces,
bueno, antiguo, 1990, oye, tampoco es tan antigua la Sociedad Mexicana.
No, fue fundada en el 75.
Eso no es antiguo.
O sea, es la más antigua que tenemos en México, ¿no? Uh-huh. Y también empezó siendo como muy chiquita, ahorita somos bastantes miembros, ¿no? Bueno, uh-huh, no he pagado mi membresía, pero...
Yo tampoco he pagado la de este año.
Y ya se va a acabar la...
No, luego hay
usualmente
descuentos.
Es hasta mayo.
No,
sí.
Hay que hacerlo ahora mismo, pero bueno.
Sí, por ejemplo, esta es una de las cosas que les decíamos. Curiosamente, la Sociedad Mexicana tiene como sus criterios para... Depende qué nivel de miembro vas,
sí,
a ser, ¿no?
Para poder unirte, no solo tienes que ser entusiasta del análisis de la conducta.
Bueno, para ser miembro titular. Porque si solo eres entusiasta, vas a tener como la membresía más básica.
Ah, no sé, yo no era nada y me uní. O sea, fui de nada full.
Ya, miembro titular.
Sí. Uh-huh. Pero creo que hay de estudiante, como medio
asociado,
miembro.
Asociado.
Cosas intermedias.
No medio miembro, eso es muy raro.
Perdóname.
Pero miembro, asociado y titular.
Eso, sí. Uh-huh. Pero el caso es que para unirte, aparte, no solo necesitas como haber publicado, creo que no necesitas como un grado académico específico, pero sí necesitas haber publicado trabajos, no necesariamente en la revista de la Sociedad Mexicana, pero sí trabajos que tengan que ver con análisis de la conducta en alguna revista de investigación.
Para ser miembro titular.
Tienes que haber publicado al menos dos de esos. Y no suficiente con eso, necesitas dos como votos en tu favor, ¿no?
Ajá, dos cartas de recomendación.
Necesitas dos cartas de recomendación. O sea, ¿cuántos requisitos, no? Los otros solo te cobran $20 y vámonos. Sí. Bueno, y también te piden que subas una foto de tu título y ya, ¿no? Como en la APA, por ejemplo, si estudiaste psicología, subes foto de tu título o de tu cédula, pagas $20 y ya estuvo. Pero en la Sociedad Mexicana, más bien, tienes que haber, bueno, título como titular, tienes que haber publicado dos artículos temática análisis de la conducta y necesitas dos cartas, ¿no? De miembros titulares actuales que digan, yo lo conozco y efectivamente a él le gusta el análisis de la conducta, sí, ¿no?
Además de que te cobran, o sea, sí. Es, además de que tienes que pagar
esos precios,
tú.
Por favor, porque cada vez están más altos y está cañón, ¿no?
Aquí tus quejas.
Pero yo aquí vine a quejarme de todo, ¿no? No discrimino. Toda sociedad debe juzgarse.
Sí. Es un congreso, también tiene su congreso anual. De hecho, este año cumple los 50 años.
Sí. Y, bueno, y aprovechando, así como quejas, también digo cosas buenas, ¿no? Así como de la APA, pues sí, de vez en cuando hay alguna plática o curso. Lo que más me gusta de la Sociedad Mexicana, de análisis de la conducta, como de pertenecer a esa sociedad, es que puedes entrar a la reunión solo para miembros, ¿no?
Sí.
Donde discuten como que los presupuestos y...
Según yo, cualquier persona puede entrar, pero no todos pueden votar. Únicamente los miembros titulares pueden votar por las decisiones.
No sé si esto es medio ñoño, que no sé, pero no sé, se me hacen divertidas esas reuniones porque como son un poco más de tinte político o económico, pues no solamente es la parte académica, sino que ves cómo... Pues los investigadores no se pelean, ¿no? Pero como que sí defienden sus puntos de vista o sus opiniones como que en un contexto algo distinto de lo académico, ¿no? Entonces, para mí es un espacio como para pues ver la forma en la que interactúan y no sé, se me hace muy curioso ver ahí a los doctores.
Pues es como el detrás de cámaras.
Ah, es como el detrás de cámaras. Exacto. Entonces, se me hacen muy simpáticas esas reuniones.
Porque usualmente ahí platican justo como el desglose de.
Sí, yo casi ya entro con mis palomitas así a ver qué dicen.
Ya no te van a invitar.
No pueden no invitarme. Soy miembro. Pago mi membresía. Pago mi membresía.
Ah, eso, para eso sí, lo pago.
Para eso lo pago.
Para poder ver esa reunión. Sí. Bueno, esa reunión solamente se hace durante el congreso anual. Sí. Entonces, solo puedes verlo si fuiste al congreso anual, ¿no?
Sí.
Lo cual, aparte, tienes que pagar tu congreso. Eso es algo interesante también. Pagar tu membresía de una sociedad no te habilita automáticamente ir al congreso, ¿no? Usualmente es como, aparte, tienes que pagar tu congreso. Ajá, a veces te dan descuentos. Pero bueno, la Sociedad Mexicana de Análisis de la Conducta, pues es la sociedad más antigua que tenemos y con el enfoque de análisis de la conducta, ¿no? Uh-huh. Actualmente, pues, hay un grupo especial, que de hecho es el grupo especial de mujeres en análisis de la conducta, que fue una iniciativa de la actual presidenta y tiene varias iniciativas interesantes que precisamente es como promover más el trabajo de las mujeres que hacemos análisis de la conducta. Y justo porque hay muchísima brecha, ¿no? O sea, si ustedes ven como cuántos hombres se dedican, cuántos hombres han publicado sobre estos temas, etcétera, pues es muchísimo mayor la cantidad de hombres que mujeres. Entonces, la presidenta actual, que es la doctora Rosalinda Arroyo, pues decidió como abrir como esta iniciativa, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque es como una mini sociedad dentro de la sociedad, ¿no?
Sí.
Como, de hecho, hay un grupo, ¿no? Y es como una de las iniciativas es fomentar que doctoras, ¿no? Como participen en que más mujeres se titulen dentro de esto. Entonces, como que hacen grupos de apoyo y es como, tienes dudas, pues ven y titúlate, ¿no? Vamos a resolver las dudas. Entonces, es la verdad, pues me parece muy bonita la iniciativa y este grupo dentro de la sociedad.
Sí.
Entonces, es como dato curioso.
Sí.
Además de que tiene su revista.
Bueno, creo que nos saltamos SQAP, que es la Society for the Quantitative Analysis.
Bueno, tú y yo vamos, ¿no?
Sí, vamos y venimos, sí.
Probablemente mi congreso favorito.
Igual el mío, pero...
Bueno, sí, porque aparte junto con el CINCA.
Es de esas sociedades que es como mandan un correo de vez en cuando Y luego, o sea, casi no hay contacto a menos que sea ahí, ¿no? Como que la sociedad ocurre en la reunión del SQAB, ¿no?
Sí.
Y es SQAB, ¿no? Que es como un juego de palabras porque SQAB es como paloma bebé, ¿no? Y justo el logo es una paloma por estudio de las palomas, bueno, de la conducta de las palomas.
Pero también tiene una rata.
No me fijé de la
sí, bueno, tiene una paloma, una rata y un humano y una gráfica.
Que claro que no tiene tantas cosas. Bueno, sí. Es que cuando yo recuerdo el logo de SQAB, recuerdo el de la primera constancia que me dieron por presentar ahí, que era como de 2015. Mm. Entonces creo que era otro logo. Y como que siempre que pienso en SQAB, pienso en esa paloma como con un arco iris o algo así.
No.
O igual ya me lo imaginé. Pero,
o sea, yo me lo sé porque lo tengo de pin.
Sí, en mi... pero igual ese es mi evento favorito. Igual probablemente en otro capítulo que hagamos sobre congresos en específico, ya hablaremos más de eso, pero sí, esa sociedad igual es mi favorita porque ahí, no sé, siempre que asisto a las reuniones de SQAB, sales así como, ¿no? Uh-huh. Como motivado a trabajar, ¿no? Como sí. Que, o sea, ahí no solamente ves como que cosas interesantes, sino que como que te dan ideas, ¿no? Así como que... Yo creo que esa es la sociedad que para mí más transmite como el espíritu.
Yo creo que en parte es porque es un congreso, o sea, es una sociedad en particular enfocada para quienes hacemos investigación básica, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, a diferencia de las otras sociedades que sí incluyen esta parte aplicada y esta uh-huh. parte de las intervenciones y para qué sirve esto socialmente, ¿no?
Sí.
Y no estoy diciendo que SQAB no, uh-huh. pero...
No, el pero enfoque, en SQAB casi no hay eso.
Ajá, justo, el enfoque de SQAB es vamos a entender los tiempos entre respuestas de este programa concurrente porque, y es como, es súper interesante porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? O sea, al sí. final de cuentas nos dedicamos, en particular tú y yo, a entender los fenómenos, ¿no? Del comportamiento, independientemente, o sea, no porque no nos importen las aplicaciones, pero es... un resultado secundario, nos sí. interesa entender el fenómeno, ¿no?
O ahí es donde muchas veces ves cómo se hacen los modelados, ¿no? Sí. Los análisis de datos como más nuevos, ahí los presentan y es como, ah, eso es lo que necesito para analizar mis datos.
De hecho, es
¿no?
lo que iba a platicar justo, sí. Esta sociedad surge y se llama la sociedad cuantitativa porque surge de como de este derivado de Herrnstein, ¿no? Que una vez que propone como la ley de igualación y el modelado matemático del comportamiento, pues se crea toda una línea de investigación sobre, podemos hacer un área en particular sobre el modelado matemático del comportamiento. Entonces viene un poco de ahí. Hoy en día sigue manteniendo mucho esta idea de que, o sea, todos presentan o desarrollo de modelos matemáticos, ecuaciones o análisis sofisticados, o en particular entender un comportamiento, pero muy, muy en término básico, ¿no? Pero sí viene un poco de... sí. Nosotros nos dedicamos muy en esto, ¿no?
Que de hecho me acuerdo mucho del SQAB de 2015 porque esa fue mi primer congreso de análisis de la conducta.
¡Wow! ¿No? ¡Qué fuerte!
¿No? Sí, sí, un poco, ¿no? Porque pues yo estaba chiquito, no tenía idea, ¿no? Era uh-huh. mi primera experiencia así.
Seguro sí. tú estabas así de ¡wow! Aquí todos se ven súper así... inteligencia, sí, no. unos genios.
O sea,
todos
yo me acuerdo
aquí.
Que veía los pósters y así entendía la cuarta parte, ¿no? Así de, a ver, me lo cuentas y me lo contaba y así, no tengo idea de qué estás hablando, pero eres muy amable, ¿no?
Sí. Porque aparte, o sea, creo que el primer congreso te marca, ¿no? O sea, mi primer congreso fue el CINCA uh-huh. y que es el seminario, ¿no? ¿De qué?
El seminario de investigación.
En el comportamiento y sus aplicaciones, ¿no? Sí. Creo. Bueno, el CINCA. Sí. Ese no es una
seminario
sociedad.
Internacional de comportamiento.
Sí, sí. Sí, del comportamiento y sus aplicaciones.
Qué vergüenza.
Ya, sí. O sea, el otro congreso favorito y no sabemos se abrevia CINCA.
Igual ese está padrísimo, ¿no? Igual las reuniones del CINCA son muy
sí,
buenas.
Seminario Internacional sobre Comportamiento de Aplicaciones. Entonces,
justo eso dije. Justo eso.
Ese es un congreso sí. hermoso. De ese no hablamos sí. en particular porque no es un congreso. De
bueno,
hecho,
más bien es un congreso, no es una sociedad.
Ah, justo, no es una sociedad. Y esa es la parte súper bonita de ese congreso, que una parte fundamental es que no quieren ser una sociedad porque las sociedades se corrompen. Entonces... Bueno, eso ya nos estamos derivando,
es otra historia,
pero
sí.
Bueno, SQAB es muy bello, sí. Y los tienes razón, los congresos siempre son muy como oye, tengo esto que te sirve, o tengo este artículo, o tengo esto, ¿no? Como, hey, acabo de publicar como esto, ¿no? Entonces...
Súper amables.
De hecho, recientemente Charles Catania mandó uno de sus artículos que acaban de ser recibidos o alguna cosa así.
¿A dónde? ¿Qué?
A la lista de Squab.
Ah.
Entonces también tienen una lista como para que te incluyas y eso. Y bueno, finalmente, pues obviamente está la Asociación Internacional del Análisis de la Conducta, que es el ABAI, ¿no? Uh-huh. Y de ahí se derivan otras que justo va muy vinculado con la Sociedad para el Avance en Análisis de la Conducta, ¿no?
Sí.
Que es la que nos patrocina, nos patrocinó, que muchísimas gracias, gracias a Saba tenemos pues este set y los micrófonos y nuestra voz se escucha súper profesional ahora, ¿no? Sí. Entonces, y luces y así. Entonces, la sociedad de el análisis de la conducta sale o surge por ahí de 1958 junto con la revista de el análisis experimental de la conducta, ¿no? Cuando se fundan. Y hay un artículo, de hecho, de Dinsmore, donde cuenta esta primera reunión, cuando forman la sociedad, ¿no? En la revista.
Dice Plumpton, ¿no? Pero yo creo que deberíamos platicar ese en el episodio sobre congresos. Porque probablemente sobre el primer congreso.
Ajá, bueno, pero de ahí se deriva, ¿no? Como ya empezar a hacer un vínculo, ¿no?
Ese es de mis artículos históricos favoritos. Porque tiene una descripción muy gráfica de los baños.
No he recordado los baños, pero sí, es muy así bonito. Empieza,
es el teaser, eso.
Y, pero sí, deberíamos platicar como eso, pero pues justo se forma por ahí de 1958, ¿no? Que es la Sociedad de Análisis Experimental de la Conducta y tenía en este objetivo de hecho, me acuerdo mucho que parte de la historia es... Nadie nos quiere publicar porque hacemos cosas bien raras y peculiares. Entonces vamos a juntarnos porque...
Porque nuestra N es muy pequeña.
Sí, bueno. Básicamente, ¿no? O sea, en toda la revista son como diseños de grupos, 25 más sujetos y Skinner con sus dos palomas. Mire, ¿no? Entonces, sí. Que había muchos artículos en esa época en donde literalmente tenían o uno o dos sujetos, ¿no?
Sí, qué horror. Los datos de Hernstein con dos palomas de variabilidad, que nunca nadie pudo replicar, pero están ahí publicados. Bueno, sí. Ya me voy a empezar a quejar otra vez. Entonces...
Pero bueno, entonces la sociedad y la revista se fundan con esa lógica de, pues vamos a hacernos amiguitos y vamos a publicarnos nosotros, ¿no? Hoy en día, obviamente, ya es muchísimo más grande. ABAI, que es la sociedad internacional, es probablemente el congreso más grande del área, así, o sea... Además de que cuesta muchísimos dólares.
Ellos así de verdad, es que ellos rentan el centro de convenciones entero de donde sea que vayan a estar. Y solo van a lugares que tienen centros de convenciones que es la manzana entera en el centro de la ciudad.
Claro.
Entonces son así.
Es inmenso, es todo un,
te puedes
una
perder
experiencia.
Ahí. Sí. Literalmente te pierdes ahí.
Uh-huh. Sí. Y pues bueno, ya parte de esto pues tiene como a Saba. Y hay diferentes premios que tienen. Oh, ahora pueden conocer al señor Spock, que es nuestro otro gato. Gran parte de ABAI, más bien de Saba, tiene diferentes reconocimientos. De hecho, es la sociedad que se encarga precisamente del avance y lo hace a partir de financiar varios de los proyectos que tienen, pues, ya sea desde las investigaciones de estudiantes hasta ya profesionales, ¿no? Que buscan cómo difundir el análisis experimental de la conducta o sus aplicaciones. Entonces tienen diferentes premiaciones, ¿no? Reconocimientos, como el que ganamos, que fue el International Development.
Sí, claro. Y eso es importante porque, o sea, la Sociedad para el Avance del Análisis de la Conducta tiene, hace rato platicábamos, ¿no? Que tiene diferentes como partidas presupuestales, pero en realidad, o sea, no lo dice, pero a mí me late que como, y de nuevo, no, uno no es miembro de eso, ¿no? Simplemente uno aplica a las convocatorias que la sociedad publica, pero como persona internacional para ellos, a mí me da la impresión de que estamos restringidos a aplicar a la International Development Grant, ¿no? Porque las demás son muy en específico como para programas de doctorado estadounidenses, ¿no? Entonces, como que...
Bueno, no, también tienen como para México. De hecho, ha ganado varias veces la Universidad de Guadalajara.
¿En cuál?
El de Student.
Bueno, claro. De los hecho, yo gané el Senior Student una vez. Bueno, solo lo puedes ganar una vez. Pero, sí. ¿Qué pasó?
No, me quedé pensando si sí era ese.
Bueno, no sé, pero yo una vez gané el Senior Student Presenter Grant, que te cubre como un congreso para presentar tu tesis de doctorado.
Sí.
Tú igual, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, sí, tienes razón. No solo podemos aplicar a la International Development, pero sospecho que es como la más común que dan a miembros internacionales. Porque luego, si te pones a ver como los requisitos de las demás, son cosas que lees los requisitos y sí te da la vibra de esto es para estadounidenses, ¿no?
Uh-huh. Sí, y pues si quieren saber más justo sobre esto, en la página pueden encontrar toda la información. Sí. Ya vieron hasta cuánto presupuesto tienen, sí, cuánto pueden destinar.
Justo, excepto esas, ¿no? Como las de Presenter. Y esas son como que unas becas especiales que dan para presentar trabajos de titulación, ¿no? Entonces, si por ejemplo estás por egresar de la licenciatura, de la maestría o del doctorado, puedes solicitar un apoyo para que al menos no te cobren la inscripción al congreso, que es muchísimo dinero, ¿no? O sea, creo que si te va bien son como $200, ¿no?
Sí, es el congreso más caro.
Y ese es ya con todos los descuentos, ¿no? Porque si cumples como con ciertas características, pues de no privilegio, o no sé cómo decirlo, pero te cobran más, ¿no? Entonces creo que a nosotros, como somos internacionales, como somos en específico de México, como nos sale como en $200, ¿no? Uh-huh. Pero luego a ellos les puede salir en muchísimo más, ¿no?
Y ustedes se preguntarán, ¿por qué? Pues porque este congreso es muy enfocado como a todo lo que es análisis conductual aplicado.
No sé si por eso,
en pero... Estados Unidos, pues es que es muy grande. O sea, en Estados Unidos sí, es muchos grande. De los programas nacionales son este tipo de intervenciones las que financian, o sea, tanto de organizaciones privadas como públicas, o sea, el gobierno financia esto. Entonces hay mucha gente preparándose en los diferentes programas, ¿no? De hecho, allá hay maestrías enteras sobre análisis conductual aplicado, en particular están las certificaciones. Entonces, pues la gente quiere certificarse en eso porque hay trabajo y hay muchísimo trabajo de esto. Uh-huh. Y un gran parte como de cómo cubrir ciertos créditos, como de la parte aplicada, es yendo a los congresos. Y de hecho ahí ven a las personas escaneando por puntos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que gran parte de eso es que ha hecho que crezca mucho este congreso, ¿no? Además de que es un punto donde muchas de las organizaciones y servicios ahí se ofertan. Entonces van y te venden cosas y etcétera, ¿no?
Sí, bueno, sí.
¿Ahí va otra queja?
No, de hecho me gusta, porque te regalan cosas.
Sí, es un congreso muy interesante.
Sí, yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo, entonces.
Sí, pues ya nada más como para terminar, vamos a tratar de dejarles toda la información, como al menos los links de las sociedades que mencionamos en la descripción del video de este episodio. Si tienen dudas o seguramente nos faltaron muchísima más, cada país debe tener como alguna sociedad en particular, ¿no?
Sí, incluso aquí en México probablemente hay más, solo sí. Pues platicamos de las que más conocemos, ¿no? De
otra
las,
rápida sí. Es, por ejemplo, la Sociedad Española de Análisis de la Conducta, que es el SABEC, entonces también existe, ¿no? Y es como súper famosa.
No sé, ¿cómo? ¿SABEC?
SABEC, ajá. Sí, SABEC.
Sociedad, pero España es con E.
Sí, pero es que es... Sociedad Española de Análisis de la Conducta.
¿Y por qué pues,
se abrevia SABEC? No sé, pregúntales.
No, me quejo. ¿Cómo se va a llamar SABEC?
Se llama SABEC.
Más bien sería como C-A... Olvídalo.
Bueno. Sí.
SEAC, ¿no?
No, dice SABEC.
Debería ser SEAC. Sociedad Española de Análisis de la Conducta.
Escríbeles para que...
Me voy a quejar. Sí. Tengo bueno, por seguro.
Las sociedades solamente se aprenden, creo que cada vez como buscando mientras más en una de estas. Esperamos que las haya sido como informativo un poco para conocer qué son, a cuál orientarse, si tienen como estos intereses de empezar a conocer, ¿no? Y ser miembros de esto.
Sí, y mi consejo personal es que antes de unirse a una sociedad, pregunten a miembros si vale la pena, ¿no? Por ejemplo, no sé si recomendaría que se unan a la APA después de todo esto. Pero fuera de eso, ¿no? Yo creo que es sano y es bueno no solo asistir a los congresos, sino unirse a este tipo de sociedades porque te mantiene conectado con con otras personas interesadas, pues en lo que estás estudiando, en lo que trabajas.
Entonces, y un punto importante a recordar sí. es que todas las sociedades te van a cobrar alguna membresía o donaciones, porque sí. de eso viven, ¿no? De eso se pueden hacer los congresos, donen si tienen como $5, que la mayoría son como en dólares o luego, algo que puedan donar, háganlo porque se necesita para poder sí. financiar y sustentar y los luego, congresos.
Si haces un buen trabajo, concursas a sus convocatorias y ganas sus premios y claro. recuperas tu inversión.
Exactamente. ¿No? Entonces sí. es súper importante. Varias también tienen premios justo. Entonces sí. donen, busquen,
siempre dan premio hagan como miembros. A la mejor tesis de licenciatura, de posgrado, ¿no? O a premio de la trayectoria. Y muchas veces esos premios incluyen como efectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. Justo y, es para fomentar, ¿no?
En muchas ocasiones que tiene que ser miembro su tutor o tutora, no realmente ustedes. Entonces
cuando no es estudiante, ¿no?
Sí. Ajá, sí. Pero bueno, entonces pues... Sin más, ¿algo más que quieras comentar?
Sí, no, es que ahorita que dijiste eso me acordé de cuando tú, creo que ganaste un premio y entonces te dijeron, oye, espera, pero tu tutor había pagado su membresía.
Tenías que enviar el comprobante de que lo había...
Sí, lo había... Sí, no lo había pagado, pero sí lo había pagado.
Sí, ¿no? Sí lo había pagado.
Sí, pero imagínate si no, es como, no. Dame, ¿para qué esa medalla?
¿Quién sabe, no? Pero bueno. ¿Algo más?
No.
Ok, pues entonces... esperamos que les haya gustado el episodio. Sí. Déjenos sus comentarios en Spotify y en YouTube de algún tema que quieran que revisemos.
Denle like, por favor.
Denle like y compartan. Like
y compartir.
Compartan porque eso nos ayuda a llegar a más personas y combatir la pseudociencia. Ay, no, yo estoy...
¿Qué, ¿de dónde salió? Pero sí, también supongo.
Ahorita que está de moda y meme, ¿no? Pero bueno,
hay
entonces...
un meme de eso.
Bueno, a veces uso mal meme, pero bueno. O sea, ahorita que está de moda.
¿Por qué?
Pseudociencia.
Siempre está de moda la pseudociencia.
No, hay que combatirla.
Bueno, vámonos ya para poder ir a combatirla, ¿te
okay,
parece?
Perfecto. Okay. Entonces, esperamos que este episodio les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Bye. Bye.